Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Nuevo Alfa Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
COPE Jaén. Estar informado.
Señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Mediodía Jaén, Cadena COPE. Hoy les saludamos desde el patio del Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, donde hasta las 2 de la tarde les vamos a acompañar en este especial Feria de San Lucas 2022. Hoy nos acompañan los centros de participación activa, es decir, nuestros centros de mayores, de Virgen de la Esperanza y Andaluces de Jaén, de la capital, y de Paco Tudela, de las Infantas. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Agudo Martín Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que vamos a cambiar definitivamente los estudios de la cadena COPE para venirnos a este coqueto patio al lado del Salón Mudéjar.
A pesar de las vistas que tenemos en los estudios de la cadena COPE.
Incluso a pesar, porque además me comentan que dentro de poco van a comenzar unas obras de remodelación de uno de los espacios más hermosos de toda la capital. Y ahora vamos a entrar en detalles que, como digo, este patio va a experimentar, va a sufrir una gran remodelación para seguir siendo uno de los centros culturales de toda la ciudad, como está haciendo toda la ciudad, que después de 2 años de pandemia, pues se ha volcado en el recinto ferial de San Lucas. Decían las crónicas que unos 15.000 visitantes iban a pasar por el ferial, 165.000 personas en estos 11 días de feria, una feria que va tranquila, que va con normalidad, incluso hasta ha llovido un poco como es de obligación y respetando la tradición, y ojalá que también el sábado, pues con el anuncio de la Feria Taurina de los Toros, pues también caiga algún chubasco que no interrumpa a los grandes acontecimientos. Ángel López, atención, tenemos corrida de toros, importante. Tenemos concierto importante de 091 en el Auditorio de la Alameda. Tenemos la Feria de San Lucas en uno de sus días grandes. Y ojo, también tenemos un atractivo deportivo inmejorable, como es la selección española de balonmano, los hispanos que se enfrentan a la rocosa, nunca mejor dicho, selección alemana.
A todo esto hay que sumar el Día de la Bicicleta de Cadena 100, que se celebrará el próximo domingo también por las calles de Jaén.
Así las cosas, Jaén está efervesciendo en estos días de fiesta de San Lucas, y contamos con el alcalde de la ciudad, don Julio Millán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, ya se va notando un poco la voz después de estos días de feria, pero todavía el cuerpo aguanta.
Bueno, el caso es que la feria está yendo muy bien después de 2 años. Había muchas ganas de feria, pero todo está transcurriendo con mucha normalidad, con tranquilidad, salvo algunos incidentes de escasa importancia, ¿no? Como son cortes, alguna intoxicación etílica.
Pues sí, la verdad que con muchas ganas esta feria, después de 2 años que no teníamos esa normalidad y yo creo que ha estado bien planificada. Aquí tenemos al concejal a nuestro lado, a todo su equipo de festejos, de cultura, que han previsto una muy buena organización también con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con también la atención sanitaria que se merece. Y ahora mismo, como bien dice, yo creo que también, al ser muchos días, está permitiendo que no haya demasiada aglomeración en el ferial y se estén disfrutando, además, con muy buen tiempo, ¿no?
¿Cómo está siendo el tráfico fluido? Hablaba yo del día 15, que va a ser un día que se van a poner a prueba esas infraestructuras muy mejores, por cierto, de la ciudad de Jaén, sobre todo en esa zona del recinto ferial y hasta llegar al Olivo Arena. De hecho, ya se están haciendo algunas obras, como por ejemplo la mejora de los accesos y aparcamientos del Estadio de la Victoria. ¿Cómo está yendo todo y qué planes tiene usted a corto o medio plazo?
Bueno, en ese sentido te tengo que decir que el sábado también hay un festival Pepe Poyuela, para los que le gusten el flamenco, ¿eh? Por lo tanto, a las 9:30 también la Peña Flamenca contaremos
aquí al lado
también con un festival de flamenco para aquellos que también quieran disfrutar, no en la Peña Flamenca, en el Darimelia, justamente, ¿no? Que también lo organizamos con ellos. Pues la verdad que el tráfico, ya en el 2019 tomamos una importante medida, que fue quitar los aparcamientos de la Ronda Sur y, lógicamente, suprimir el botellón, que generaba una gran aglomeración en la parte alta de la Avenida Granada. Y ha permitido que, bueno, que haya una gran fluidez en el tráfico y el transporte público pues pueda ser muy demandado. Los taxistas, si no lo dicen, no lo ratifican. El servicio de transporte ha mejorado considerablemente también el autobús, con servicio hasta las 4 de la mañana. Y estamos viendo que está evitando una masificación incluso de los propios aparcamientos. Desde el Ayuntamiento de Pasa ya disponemos también del aparcamiento en el propio ferial, el aparcamiento del cementerio de San Fernando y luego el propio aparcamiento del campo de fútbol. Y excepto el día 12, que era un momento más punta porque es verdad que hubo un volumen muy importante de público que se acercó al ferial, el resto está yendo muy bien y yo creo que justamente también eso facilita que la movilidad, además, a los barrios de la zona sur pues no se vea complicada, ¿no?
Estamos hablando de una feria de San Lucas con actividades para todos. Normalmente dicen que los jóvenes son los que más se aprovechan estos días de fiesta, pero aprovechando que tenemos a nuestros mayores, yo me gustaría, alcalde, que también les diera un mensaje de San Lucas festivo y también de cómo y de qué manera la gente que ya tenemos una edad podemos disfrutar de San Lucas.
Bueno, pues lo que queremos principalmente, ya lo veníamos reivindicando, es que toda la población al fin y al cabo disfrute del ferial y de toda la ciudad, ¿no? Con eventos que se realizan lógicamente en la feria de día, donde nos encontramos también con actuaciones y actividades como las que hubo ayer también en Rodán y Marín, donde disfrutamos nuestra zona de Tasca, del barrio de San Ildefonso, pero principalmente que también el ferial sea el centro neurálgico donde puedan concentrarse las personas de todas las edades, ¿no? Y tenemos casetas de todo tipo con buena decoración, buena organización, con buena gastronomía, y lo que se pueda es que, bueno, que además no haya edad para disfrutar ni de la feria ni del ferial, ¿no? Y yo creo que eso se ve todos los días porque el público y los colectivos que se acercan es bueno, muy multitudinario y muy variado, ¿no?
¿Cómo está usted viviendo, tanto en lo institucional como en lo personal, esta Feria de San Lucas después de 2 años de pandemia? ¿Qué diferencias se está encontrando? Porque mucha gente nos comentaba el otro día en el recinto ferial que había una sensación, yo no diría extraña, pero sino distinta, porque la pandemia al final ha tenido más consecuencias, más profundidad, ¿no?, de lo que nos pensábamos.
Bueno, pues yo le digo a la gente que, además me encuentro con ella y algunos razonamiento hemos hecho de la vuelta a la normalidad nos va a permitir que justamente valoremos en mayor medida esa normalidad en la que antes, bueno, pues la vivíamos con naturalidad, pero después de la pandemia, después de llevar 2 años con mascarillas prácticamente, sin poder asistir a eventos donde haya mucha gente o a una feria de este tipo creo que pone más en valor que podamos juntarnos con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, que podamos encontrarnos, saludarnos, abrazarnos, que también eso lo permite la feria y le demos más valor a estas cosas, ¿no? Y hay que ponerlo en primer lugar, porque cuando no se tiene, cuando hemos carecido de ello, es cuando no hemos dado cuenta de la importancia que es, ¿no? Y por lo demás, pues yo estoy viviendo la feria también con mucha festividad, con mucho cariño de la gente, con mucha alegría, porque, bueno, así me lo trasladan. Yo creo que está, de verdad, el ferial está mejor que nunca, con buena limpieza, con buena organización, no está habiendo peleas, problemas y bueno, incluso acogiendo mucha gente que viene de fuera, que se queda muy contenta y muy satisfecha de vivir esta feria, que muy acogedora. También hay que ponerlo en valor en comparación a otras ferias de otras provincias, donde cualquier persona de donde venga es bien acogido y puede pasar por todo el recinto ferial, por cualquier caseta, y puede disfrutarla sin que le pregunte de parte de quién viene, de dónde es, ni a qué se dedica, ¿no?
Y de hecho, incluso hasta los adversarios políticos que tanto discuten en las sesiones plenarias o en los medios de comunicación, se cruzan titulares, acusaciones, también han podido y tienen oportunidad de compartir tiempo y espacio en las casetas. También San Lucas sirve para encontrarse de otra manera, ¿no? Y además que estamos ya en una precampaña electoral, el próximo mes de mayo de 2023 hay elecciones. ¿Usted aspira a seguir siendo alcalde en el San Lucas 23?
Pues la verdad que sí, también hay momento para encontrarnos y bueno, dejar un poco al lado esas controversias políticas, podemos decir, que las tiene que haber, y es lógico que haya, porque tenemos opiniones o posiciones distintas en muchos momentos, pero luego está la cuestión personal, donde también convivimos y compartimos muchos momentos y espacios, y al final pues queda la parte humana, ¿no?, también de la política, y se pone de manifiesto en días como los de San Lucas, ¿no?, en esta feria, ¿no? Y me decías que se esperaba, lógicamente, repetir para 2023, en nuestro deseo. Trabajamos para ello, después de 4 años que han sido muy duros, donde hemos tenido que afrontar, en primer lugar, la propia crisis institucional de este ayuntamiento, que, como bien conocíais, era difícil, y por eso se produjo un cambio. Cuando se produce un cambio en los equipos de gobierno del ayuntamiento es porque algo no iba bien. Y creo que generamos esa ilusión, ese impulso, ese trabajo de un gran equipo que me acompaña, para aprovechar la oportunidad de la ciudad para sacar adelante proyectos que llevan atascados décadas. Y bueno, yo creo que, como le decía también en la presentación, no me quiero dejar el trabajo a medias. Creo que tenemos un equipo muy consolidado, ya una experiencia de esta última etapa, y lo ideal, creo yo, para la ciudad y para su gente sería que pudiéramos consolidar y revalidar ese resultado electoral. Vamos a trabajar por ello, a presentar las propuestas que también consideramos que son fundamentales para seguir avanzando, y bueno, ya decidirá el electorado y los vecinos y vecinas de Jaén.
Y ya por último, alcalde, en mi pueblo, cuando empiezan a pintar los pasos de cebra, sabemos que las elecciones están cerca. Cuando se comienzan a limpiar todos los parques a fondo, sabemos que hay campaña electoral. Desde estos momentos y hasta el mes de mayo, ¿qué cosas le quedan a hacer por el alcalde? ¿Qué va a dar tiempo para presentar en la mochila, en el zurrón del haber y no en el del debe?
Bueno, yo creo que desde primer momento hemos estado ejecutando actuaciones de mantenimiento urbano en los barrios. Hemos tomado medidas en el transporte público, hemos tomado medidas en equipamiento deportivo, en la zona de juego infantil, en los parques también. Hemos arreglado los parques que eran necesarias, las fuentes de la ciudad que tampoco funcionaban en muchos casos. Entonces, en esa línea vamos a seguir con ese mantenimiento diario necesario, con la mejora de los equipamientos, como bien decía, y buena parte de ellos deportivos y sociales de la ciudad. Tendremos la pista de atletismo, que se inicia ahora que va a estar puesta en marcha, las calles del entorno del bulevar, el aparcamiento de San Felipe, finalizaremos y arreglaremos y adecuaremos bien el entorno del campo de la Victoria, iniciaremos un carril bici desde el cementerio de San Eufrasio hasta el polígono del Valle. En fin, hay muchísimas actividades y proyectos en los que vamos a seguir trabajando, sabiendo que no nos da tiempo terminarlo para mayo, pero como ya digo, que nuestro deseo es continuar, y si no, pues seguiremos trabajando coherentemente, porque hasta el mayo tenemos esa responsabilidad, así lo vamos a hacer.
Bueno, pues yo le deseo toda la suerte. Luego ya en el mes de mayo decidirán los ciudadanos en las urnas que si usted continúa o no continúa. Pero en fin, eso ya lo veremos. En cualquier caso, le deseamos a usted, a todos sus paisanos, a todos nuestros comprovincianos que se van a acercar a lo largo de todo este largo fin de semana, una muy buena feria y mucha suerte.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y creo que podríamos darle un aplauso al alcalde, que tiene que seguir ahora con su intensa agenda institucional, que en Sanlúcar no es pequeña.
Bueno, pues nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en el patio del Patronato de Cultura. Estamos muy bien acompañados por nuestros amigos y amigas de los centros Virgen de la Esperanza Andaluces de Jaén y Paco Tudela. Hacemos una pausa. Esto es Mediodía COPE.
¿Alguna mesa de cuatro?
Nada. En estos sitios que se ponen de moda y no reservan, o vienes antes o no cenas.
Aquellos están con los cafés. Los miro fijamente a ver si se ponen nerviosos.
Los miro yo también.
Tú no te quedes mirando. Llévate ahora tu SEAT con entrega inmediata. Pero corre, las unidades son limitadas. Y no reservamos.
SEAT Sabor. Exposiciones en Jaén, Linares, Úbeda y Andújar.
¿Quieres solucionar tu futuro? Hazte funcionario público. Luis Vera Oposiciones te prepara con el mejor equipo de profesores para cada especialidad de la administración. Estatal, autonómica, local, justicia. Puedes elegir preparación presencial en cualquiera de nuestras academias o por videoconferencia, atendiéndote 24 horas los 365 días del año. Nuestros resultados son tu garantía. Más de 200 aprobados en las últimas convocatorias. Contacta con nosotros en cualquiera de nuestros centros o en luisveraoposiciones.com. Luis Vera Oposiciones. Somos tu garantía de futuro.
Ingenio, facultad para discurrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofessional.es. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Autos Auringis, en Jaén, calle Escañuela 33, frente a gasolinera BP. También en Úbeda y Andújar.
Precios locos en Rapimueble. Solo esta semana, apilable de salón 259 euros, cheslón 399 euros. Solo esta semana, que no se te escapen. Rapimueble, el número uno del mercado. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
A él, la del Santo Reino, Mar de Olivares. En Brujas en pinta tu catedral.
Y después de esta pequeña pausa para la publicidad, seguimos desde el patio del Patronato de Cultura, seguimos muy bien acompañados en este día festivo para nosotros. Estamos celebrando Sanlúcar 2022, estamos en el Ecuador de esta feria, que es la feria de la vuelta a la normalidad, es la feria de la vuelta de Sanlúcar a lo grande. Ahora tenemos con nosotros a Antonio Agudo, al concejal delegado de Cultura.
Don José Manuel Higueras, que siempre ha intentado dar cierto toque personal a los diferentes actos que se han ido programando en estos últimos años de mandato municipal, y además yo creo que ha tenido bastantes aciertos porque ha incluido en el calendario de la ciudad a algunas actividades que han sorprendido por su calidad, por su aceptación. Y también por otros motivos que ahora vamos a avanzar. También ese toque Higueras ha llegado al programa de festejos de Sanlúcar, comenzando por su cartel que ha roto con lo habitual, con los tópicos y con los típicos. Y ahora hablaremos de todo ello con José Manuel Higueras. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues el toque Higueras lo llaman, ¿no?
Bueno, no sé si le llaman eso. Da miedo que le digan el toque Higueras, porque eso siempre puede ser bueno y malo a la vez. Pero sí es verdad que desde el principio veíamos que Jaén tenía muchas posibilidades y oportunidades, que se podía trabajar en la cultura, en el turismo, bueno, en mi área, con todos los compañeros que están en el área y que pudimos incorporar para este mandato, y la verdad es que bien, vamos bien, se pueden hacer muchas más cosas todavía y seguiremos.
Usted es concejal de Cultura, de Patrimonio y también de Festejos. A lo largo y ancho, hacía yo referencia de este mandato, se han incorporado algunos asuntos al calendario que han tenido como esos conciertos en lugares singulares, aunar el cine con la gastronomía y que han tenido éxito no solo en la ciudad, sino fuera incluso de Andalucía, ¿no? Están teniendo repercusión en toda España.
La verdad es que sí, además esta misma casa no lo ha reconocido y para nosotros, por ejemplo, Consentidos, que es un proyecto que le teníamos mucho cariño, fue hasta nombrado como uno de los 8 festivales a los que asistir en Andalucía, ¿no? Y nos parecía que convivir este, que es un proyecto humilde, con Starlight, ¿no?, en un mismo artículo, nos parecía importantísimo. Pero está bien, porque es verdad que mucha gente decía que en verano en Jaén no hay nada, que no hay gente y por lo tanto no se podía programar, y descubrimos que no había gente porque no había nada que hacer en Jaén. Entonces, aunque sí que dejamos agosto un poquito en barbecho, sobre todo por descanso del personal también, julio era una oportunidad ahí y creíamos que era muy consecuente meter consentidos. Y luego el otro, que es Cocinema, que es maridar cine y gastronomía, es una de las acciones concretas para la candidatura del año que viene de Jaén para Ciudad Creativa de la UNED.
Bueno, hay que decir que incluso están tan consolidadas que incluso si Higueras ya se dedicara a otros menesteres en la política, de otros puestos incluso seguirían, ¿no?
Porque eso los proyectos... Eso espero. Yo siempre digo que todo es reversible. Y así se ha visto. Teníamos un tranvía que andaba y dejó de andar, ¿no? Y ahí está. Es decir, no... Yo creo que al menos en cuanto a este equipo de gobierno, esté yo o no esté en mi partido, sí que lo seguiría. No puedo asegurar lo mismo de otros.
José Manuel, ¿qué le dijo el alcalde cuando usted le puso sobre la mesa? Este año Sanlúcar va a tener 11 días de feria.
Me dijo que era un poco exagerado y me dice, ya el año que viene hablo de un mes. Eso, cito textualmente. Es verdad que fue a solicitud de los caseteros porque pillaba San Lucas en un martes ahí extraño y decidieron que, bueno, que alargar estos dos fines de semana, que siempre tiene dos fines de semana San Lucas, fue una cuestión también de oportunidades, de economía, y bueno, pues alargamos un poquito más. No es la primera vez que son 11 días, pero sí es de las pocas veces que ha sido 11 días.
¿Y cómo se diseña una programación para 11 días de feria y para que estén a gusto todos los colectivos, desde los más pequeños, los niños, hasta los mayores como nosotros?
Bueno, pues la verdad es que con mucho trabajo de los compañeros del área, programando desde enero realmente. Además a nosotros se nos acumula el trabajo a la vez, porque teníamos la feria de turismo tierra adentro, teníamos la feria y el festival de otoño, como todo a la vez, intentando programarlo, y la verdad es que ha habido un momento de saturación porque hemos querido que, bueno, pues darle el toque nuestro a toda la programación, que haya mucha fiesta en la calle. El año pasado cuando Jaén fue casi la única feria de España, de ciudad, decíamos que teníamos mucho que decir también de la salud mental, ¿no? De poder salir, disfrutar. La gente lo necesita reencontrarse, ser feliz y aparcar por un momento los proyectos personales o los problemas personales. Y con todo esto pues decidimos hacer una programación de feria bastante amplia y que pudieran vivirse pues como se está viviendo por ahora, y tocaré más adelante, he tocado madera cuando habéis dicho lo de la seguridad, tocaremos madera para que todo vaya como tiene que ir, que de momento es bastante bien.
Normalmente Jaén es una ciudad bastante tranquila y pausada, aunque se entregue también, como el condestable don Lucas Diranzo, al festejo en cuerpo y alma. Además lo necesitábamos porque llevamos 2 años detrás de una mascarilla. ¿Cuál sería el día central para usted, donde se ha puesto mayor esfuerzo?
El día grande de feria es el día 15, sin duda, es el día del festejo taurino, en el que calculamos que habrá unas 6.000, 7.000 personas en la Plaza de Toro, el día de 091, también con 2.000 personas aproximadamente, el día del Pepe Polluelas, el día del evento deportivo internacional de balonmano. Es el gran día de feria, el día 15. Es verdad que ha habido días de sorpresa, como el este festivo pasado, que no esperábamos tantísima afluencia de gente y bueno, hay... Como es larga, la gente va escalonándola, pero el día 15 sí es el gran día de feria de Jaén.
O sea, yo también referencia a la ruptura, entre comillas, del estilo de presentar la feria con el cartel. ¿Por qué se eligió este cartel tan rompedor?
Bien, pues la verdad es que hubo una grandísima oferta, en el sentido que nosotros cuando llegamos cambiamos el estilo o el modelo de concurso. Lo primero, que aumentamos la consignación presupuestaria para él, y lo segundo, que no se le pedía el soporte físico, que era un poco casi medieval, ahora que habla del condestable, ¿no? Que tuvieran que venir con un cartel enrollado aquí a presentarlo. Dijimos que lo podían presentar en digital, lo que provocó que muchísima más gente pudiera presentarse. desde gente amateur, gente profesional, de toda España. Es verdad que nosotros elegimos el cartel sin saber de quién es, y puesto que lo que se elige es un estilo, ¿no? Hubo discusión, al principio se quedaron como 10 finalistas, hubo uno junto con este, que además eran bastante parecidos en el estilo, pero creímos que este era muy moderno, representaba Jaén en su pura esencia, está el lagarto, está la flor del olivo, en fin, está la feria ahí, es muy bonito, tiene los colores también morado del color típico de Jaén, y creímos que iba a quedar muy bien en un cartel y había que romper un poco y avanzar hacia la profesionalidad. Luego, cuando vimos además que el artista era de Jaén, pues
se abrió la plica, una chica de que se había formado en en la Escuela de Arte José Nogués, ¿no?
Se había formado en la Escuela de Arte, no se había formado, se había formado en el masculino, no, curiosamente, sí. Pero sí había estudiado Bellas Artes en Granada, y es una chica además que está trabajando para varias empresas, una empresa gallega. No la busquen en redes, no tiene redes sociales, y la verdad es que es una artistaza. Y la modelo que sirvió de referencia nos escribió, porque ella es de un stock de fotos, esa foto que la que reutilizó la artista, y nos escribió orgullosísima de ser la cara visible de la Feria de Jaén. La verdad es que muy contento. Por cierto, andaluza también.
Bueno, pues estamos inmersos en la Feria de San Lucas, pero todavía nos queda por delante mucho almanaque hasta llegar a diciembre y luego hasta mayo. ¿Qué tenemos preparado por ahí, José Manuel?
Bueno, pues tenemos inmediatamente después de acabar la feria, empezamos con el Festival de Otoño. Teníamos a Ainhoa Arteta, pero por una cuestión de salud la hemos tenido que trasladar al 7 de diciembre, y tenemos realmente todo el Festival de Otoño. Son más de 30 eventos musicales, culturales, de teatro, a partir de ya. Y luego la programación de Navidad, que ya estamos cerrando también con alguna sorpresa bonita para los niños. Por supuesto que tenemos también la cabalgata de Reyes, en fin, esto es un no parar.
Hacía yo también en referencia cuando hablaba con el alcalde, que estábamos aquí en este patio del Palacio, al lado del Salón Mudéjar del Palacio de Cultura, que iba a sufrir una remodelación. Ya se le dio una vuelta hace algunos años, pero ya es necesario también seguir manteniendo, porque un desconchón al final, si no se cuida, se convierte en agujero. ¿Qué se va a hacer en este patio, en el Salón Mudéjar?
Pues es algo más que una remodelación, realmente es casi una restauración. Es un proyecto que ya está aprobado por Cultura, incluso de la Junta de Andalucía, o sea, está bastante avanzado, ya saldrá en estos días a licitación, son algo más de 200.000 euros. Es el arreglo de este patio, que tiene bastante pegote, la verdad. También el arreglo del suelo original, que está como en un foso aquí al lado, y luego la parte más importante del Salón Mudéjar, que es la parte del artesonado Mudéjar, que está en el escudo del condestable don Miguel Lucas de Iranzo y de su esposa Teresa de Torres, la jienense Teresa de Torres, y eliminar falsos históricos. Cuando digo eliminar falsos históricos, eliminar esos baldosines que tienen, que nunca tuvo. Además, tenemos fotos, crónicas, estudios, y nunca tuvo baldosines, y esto fue una cosa que se hizo en un momento que, bueno, tal vez se llevaban, pero ya no. Y también eliminaremos todos los bancos y todo el mobiliario, porque lo que queremos hacer de ahí es una sala en la que el protagonista sea el artesonado. Y luego, obviamente, como pasa en los baños de Naranjo, tendremos una silla guardada para que en el momento que haya que dar alguna charla o algo, se saquen. Pero queremos que la gente pueda deambular, incluso tener una pequeña sala de exposición.
Eso aquí en este patio en el que nos encontramos realizando en directo este programa de radio. Pero también tenemos que hablar de la muralla que rodea el castillo, otro proyecto importante con el que colaboraban con la Universidad de Jaén para su recuperación en la medida de lo posible, y también intentar avanzar en el gran tesoro que tiene Jaén en el norte, que es Marroquíes Bajos.
Correcto, respecto a la muralla, con los fondos de UCI es más de 1.100.000 euros lo que vamos a destinar allí, con lo que es la mayor inversión que se hace en la muralla desde que las tropas napoleónicas la fortificaron un poco.
Bueno, y luego volaron, ¿no?
Luego volaron al castillo, claro, lo hicieron bien y mal. Además por ese orden. Y luego es verdad que recuperaremos también el sendero islámico, que se quedó algo parado. Y es un sendero para que la gente pueda disfrutar y subir andando, zigzagueando alrededor de una muralla que no vamos a reconstruir, que esto es importante. Será una ruina histórica, como tiene que ser. Hemos visto en otras ciudades de reconstrucciones y dan un poco de miedo. Y luego, por otro lado, en Marroquíes Bajo, por supuesto, ese gran tesoro que tenemos en Marroquíes Bajo, con vamos a hacerle un vallado profesional en el sentido de como parque arqueológico, que es lo que tendría que ser, la puesta en valor turística para este otoño-invierno y empezar y seguir luego con las excavaciones. Hay que recordar que salieron los primeros enterramientos íberos de la ciudad de Jaén, que nunca habían salido, ni siquiera en el Puente Tabla, y todavía creemos que hay una sorpresa bajo ese suelo que no puede dejar boquiabierto.
La historia todavía enterrada de Jaén, que seguirá obviamente dando sorpresas. Yo recuerdo cuando en Cástulo aparecieron aquellos extraordinarios mosaicos y se ha convertido en un punto de visita obligada para el turismo histórico y monumental. Y Jaén no le va a la zaga en historia a
no,
Cástulo, obviamente.
No, tenemos algunos proyectos que ojalá salgan en cuanto a financiación, porque el ayuntamiento tiene muchas cosas, pero no dinero. Y
sí, estamos todos.
Dame idea, pero dame dinero, pero no me des consejos, ¿no? Y hay un proyecto alrededor de la Villa de los Robles, una villa romana, que era también un lugar de producción de aceite, el más grande, el molino de aceite más grande de todo el Mediterráneo romano, donde hay además, no está excavada del todo, y sabemos que hay un mosaico bastante importante en esa villa, con lo que ojalá podamos hacer allí un gran centro de oleoturismo, que lo que queríamos, y bueno, hemos presentado el proyecto para ello.
Bueno, pues José Manuel Higueras, concejal de Turismo, Cultura y Patrimonio, además
y
de festejo
más,
y alguna
sí,
cosa más que se me escapa, al que el trabajo no le falta. Gracias por estar con nosotros, suerte en tu desempeño y a seguir con ese toque Higueras.
Muchísimas gracias, seguiremos.
Bueno, yo creo que un aplauso también se merece el concejal responsable del área. Volvemos a hacer una pequeña pausa desde el patio del Patronato de Cultura, donde hoy estamos realizando Mediodía Jaén San Lucas 2022.
¿Eres consumidor de aguacate? Sigfrido Fruit es tu marca de referencia. Cada día distribuimos aguacate premium a toda Europa. Sigfrido Fruit, aguacate de marca.
¡Vámonos para la feria, cariño mío!
Seguimos en directo hablando de la Feria de San Lucas, seguimos hablando de un punto violeta. ¿Qué es esto? Pues nos lo va a explicar nuestro buen amigo José Manuel Higueras, el concejal de festejos que está con nosotros, porque tiene a la persona más indicada, ¿no? Que es Mariluz Paredes.
Además, completamente cierto, un punto violeta es algo muy importante en la feria, es algo que es un punto de referencia, nos lo va a contar ella, un punto de referencia para todas aquellas mujeres, además, que cuando hay mucha aglomeración y se mezclan cosas, pues pasan otras cosas. Y es un sitio perfecto para asesoramiento también. Bueno, asesoramiento previo que realizan, hacen un trabajo fantástico y un punto de referencia que no, ahora nos contará que no es solamente un punto, porque son muchos puntos, Violeta, lo que hay en el ferial.
Yo haciendo memoria, en ferias en otros puntos de España empezaron a producirse pinchazos, la gente se asustaba, a mujeres que tenían que... Afortunadamente en Jaén no tenemos todavía ninguna denuncia, ningún caso de este tipo, y esa terrible moda parece que ha pasado. Buenas tardes, Mariluz.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué hacemos o qué hacéis en el punto
Violeta? Pues el punto Violeta, sobre todo para concienciar a la población de lo importante que es prevenir la violencia machista. Nosotros nos encontramos en la entrada 4 de la feria, el punto está... Los técnicos somos todos trabajadores sociales, estamos bastante especializados en igualdad e intentamos eso, que las chicas tengan un punto de apoyo donde si se sienten en alguna situación de violencia, de en algún momento se sienten solas o necesitan acompañamiento, ahí estamos. Respecto a lo que has dicho de los pinchazos y la moda, es verdad que no sé, gracias a Dios, en esta feria de San Lucas no se ha dado ninguno. Ha habido pues las típicas bromas de que los niños, vamos, de los niños, los hombres, que se han asustado, pero no ha habido nada.
Estamos hablando de que en vuestro punto, cualquier joven, cualquier mujer que se sienta, digamos, intranquila, que tenga desazón o que se encuentre sola en ese momento o crea estar amenazada, acude inmediatamente a vosotros para que le echéis una mano.
Sí,
¿no?
Acude con nosotros, pero es verdad que nuestro protocolo, llegan a nosotros y corriendo tenemos a las fuerzas de seguridad, porque estamos muy coordinados tanto con Protección Civil como con Policía Nacional y Local.
¿Y hasta el momento cómo está transcurriendo la
cosa? Estos días han sido muy tranquilos. El sábado sí es verdad que hubo, al haber más aglomeración en la feria, sí tuvimos bastantes casos de niñas, sobre todo menores. Eso es el miedo que nos da, que la mayoría son muy jovencillas, que se acudieron al punto. De todas formas, nosotros no solo estamos en el punto, durante todas las 6 horas que estamos por toda la feria repartiendo. Este año, dentro de la Concejalía de Igualdad, se ha sacado una idea muy buena, que es dar tapavasos para evitar la sumisión química, para evitar que le echen nada en la bebida. Entonces está teniendo una gran aceptación por parte de la gente joven. Van con sus tapavasos y su pajita. Uh-huh. Entonces, aparte de estar en un punto fijo, estamos por toda la feria, pues viendo si pasa algo, si se siente, sobre todo en la zona de donde en las casetas de copa, pues por estar acompañándola. Uh-huh.
José Manuel y yo hemos vivido otro tipo de ferias con mucha aglomeración, donde también podría, y de hecho ocurrían este tipo de cosas, pero en la actualidad, José Manuel y Mariluz, hay un agravante, ¿no?, que se usa, que es todavía más vejatorio, incluso para lo mejor, como es el uso de las redes sociales, ¿no?, de grabarlo todo en el teléfono móvil para luego difundirlo.
Ahora todo el mundo lleva una máquina de producción audiovisual en el bolsillo, y esa parte pues es también muy estudiada y vigilada. Hay que decir que la propia Policía Nacional tiene todo un área dedicada a esto, a perseguirlo y a penarlo, por supuesto, con lo que, en fin, he de decir que en esta feria los efectivos policiales han aumentado casi un 30%, si no mal recuerdo, con lo que también la presencia policial física se ve más policía, y esa parte es muy importante también. Incluso en el punto 4, al inicio, hay un dispositivo potente de Policía Nacional, también por la alerta terrorista, ¿no? En el punto de alerta terrorista que estamos, que no es que haya una alerta terrorista.
No, llevamos ya en alerta terrorista, claro, años, ¿eh?
Entonces, ante una gran aglomeración, tiene que haber una presencia policial que también sea de disuasión para cualquiera que pretenda más la seguridad privada de las propias casetas también. Es decir, hay mucha seguridad.
Hacía referencia, Mariluz, a que son también chavales jóvenes, que también, pues, incluyo el uso de redes sociales como TikTok e Instagram, ¿no? ¿Es un agravante?
Sí. La verdad que, de hecho, incluso nosotros hemos visto, porque al final estamos con ellos, hemos visto cómo se han grabado, pues, situaciones que ahora mismo en realidad son situaciones que se han grabado que no deberían grabarse. A lo mejor alguna chica, pues, que estaba pasada, o chica o chico, sí, porque al final los jóvenes, y si graban todo. Y se sube a las redes sociales y es un agravante.
Bueno, pues en cualquier caso, si van a la feria, recordamos, entrada número 4, punto violeta, y alrededor en el recinto ferial pueden encontrar a los compañeros o incluso a Mariluz Paredes, que sí, son una gente muy profesional, amable y estupenda, y que van a saber darles información puntual para que no ocurra nada desagradable, porque la feria es para pasarlo bien y no lo contrario. Gracias, Mariluz.
Muchas gracias.
Bueno, despedimos a Mariluz como se merece, ¿no?
Compromiso, solvencia, cercanía. Los valores que representan a Caja Rural. Compromiso con los agricultores y ganaderos, ofreciéndoles apoyo en sus campañas y proyectos. Solvencia para financiar cooperativas y empresas que desarrollen social y económicamente nuestra tierra. Cercanía a la población rural, colaborando en su fijación al territorio. Caja Rural de Jaén. Socialmente responsable con nuestra provincia.
Seguimos en directo en Mediodía COPE en este programa especial. Estamos realizando, Ángel López, desde el patio del Palacio de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, al lado del Salón Mudéjar, y acompañados por un exquisito público.
Sí, señor, estamos acompañados por los Centros de Participación Activa de Virgen de la Esperanza, Andaluces de Jaén y Paco Tudela, del barrio de las Infantas, que hoy son nuestro distinguido público, que reciben con un fuerte aplauso a nuestro próximo invitado, que es mi buen amigo Juan Antonio Mayenco, que está aquí para hablarnos, Antonio Agurdo, de algo novedoso, de Lagarto Tours.
Bueno, esto lo hemos visto en muchas ciudades, son autobuses descubiertos, autobuses turísticos para disfrutar de la ciudad desde con una visión panorámica y con total comodidad. Por fin, Jaén va a disponer de esa posibilidad de visitarse desde esa panorámica en un autobús descapotable. Estamos hablando de Lagarto Tours. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sigue con nosotros el concejal de festejos, José Manuel Higueras, que yo creo también un producto de este tipo también le da un valor añadido, teniendo en cuenta que usted también es concejal de turismo, ¿no?
Hombre, claro, lo que tiene que hacer una concejalía de turismo es traer turistas aquí, con el apoyo, por supuesto, de las empresas privadas. Una vez que ya los turistas están aquí, ahora lo que hay que darles es ocio o qué hacer. y Lagarto Tours tiene precisamente justo lo que tiene, lo que se necesita, ¿no? Precisamente es poder visitar la ciudad desde un transporte, además, impresionante, por moderno, por nuevo, por bien cuidado el producto, y poder discurrir por la ciudad y también por la parte externa de la ciudad, pues bueno, con una perspectiva totalmente diferente. La verdad es que creemos una noticia fantástica y, por supuesto, cuentan con todo el apoyo del área.
Bueno, Juan Antonio, ¿cómo va a funcionar o cómo funcionan estos autobuses panorámicos para recorrer no solo el interior del casco urbano de Jaén, sino también los alrededores, que son realmente espectaculares? Tienen uno de los paisajes más hermosos de toda Andalucía. Yo siempre he dicho que el jienense vive un poco mirando siempre hacia adentro, no mira a la sierra, a la montaña. Hablaba el concejal de ese sendero islámico que se va a recuperar, eso, poder disfrutar de Cerros de Santa Catalina, la Sierra de Jabalcuz. Cuéntanos, ¿cómo van a funcionar?
Bueno, pues te cuento. Lagarto Tours es un proyecto integral, no solamente va a tener autobuses adaptados para la visita turística, sino también vamos a tener Segway para poder hacer visitas con guías turísticas.
Un Segway es un...
Son unos monopatines grandotes. La idea es poder disfrutar del casco histórico de nuestra ciudad de una forma diferente, adaptada a lo que se está viniendo, ocurriendo hace ya tiempo en otras ciudades turísticas. Incluso los autobuses que hemos dotado para este servicio en Jaén son pequeñitos, porque el casco histórico que tenemos es pequeñito, descapotable, con una audioguía en 4 idiomas, uno de ellos también es accesible. Y la idea es justamente eso, echar una mano a que Jaén sea una ciudad en la que se piense para pernoctar por lo menos una noche más, descubrir sus bondades, junto con otros servicios turísticos que se van a ofrecer. Pero en este específico de los autobuses, pues básicamente va a ser una ruta que va a deambular por todo el casco histórico, varios autobuses, de forma que el visitante pueda bajarse y subirse de ellos conforme sus necesidades, ¿no? Uh-huh. Incluso vamos a subir al castillo, de forma que pueda un turista subirse, por ejemplo, en el de Arimelia, recorre, llega a los baños del Naranjo, baño árabe, se baja, pasea, espera el siguiente autobús va a ver por periodos de tiempo concretos, subirse al castillo, comer, esperar al siguiente, bajarse, de forma que con un ticket que va a tener la duración de un día va a poder estar utilizando este servicio y junto con nuestros guías especializados, con la audioguía y conociendo la cantidad de recursos turísticos y culturales que tiene nuestra localidad, que por desgracia siempre decimos que es una de las grandes desconocidas, ¿no?
Juan Antonio, José Manuel, me viene una pregunta por dos asuntos similares. Lo del Olivo Arena, que por fin se ha puesto en marcha, en funcionamiento, y a todo el mundo le ha sorprendido la capacidad de atracción que tiene una instalación que es relativamente barata. Creo que costó 30 millones de euros. Que mucha gente diría, ¿esto por qué no se ha hecho antes para que vinieran las elecciones? O, por ejemplo, lo de los autobuses turísticos, ¿por qué no se habían hecho antes?
Bueno, nosotros como iniciativa privada, te pongo un poco en antecedentes, nosotros partimos de un grupo de empresas que tenemos como fin último el ayudar a Jaén a ponerse donde debe estar. De hecho, ahora mismo contamos con 15 proyectos empresariales, que 6 lo estamos estamos realizando en Jaén, que va a estar este proyecto turístico. Tenemos un proyecto de promoción de aceite de oliva, vamos a empezar en breve, antes de Navidad, aquí en La Carrera, un proyecto para promocionar los vinos de la provincia de Jaén. Tenemos una empresa de turismo astronómico. Bueno, nosotros, bueno, como empresarios entendíamos que es también nuestra obligación, no solamente buscar el beneficio de nuestra empresa, sino de apostar valor.
Y que era el momento también de poner en funcionamiento, José Manuel.
Hombre, es verdad que desde el 2019 el número de turistas que pernoctan y que vienen a la ciudad aumenta en un 30%. Esto es una cantidad ingente de personas que vienen nuevas. Nadie lo niega ya que hay bastante más turismo que antes en la ciudad de Jaén. Todo tiene un porqué. Y supimos aprovechar el COVID porque fue un reinicio del sistema. Y a la hora de volver a iniciarse, la ciudad de Jaén estaba ahí, ofreciendo toda su capacidad visual, estética, su oferta cultural, patrimonial, gastronómica. Habíamos cambiado ya el idioma con el que este ayuntamiento le hablaba a los turistas. En las redes sociales el concejal desapareció. porque ningún turista va a venir a ver el concejal, vienen a ver la catedral y vienen a ver los baños árabes. Hicimos un anuncio turístico que quedó finalista en Fitur, hicimos una cantidad, ya hemos hablado antes, de eventos diferentes, con lo que ahora vienen más turistas, están en la calle, se les ven los grupos, extranjeros, franceses muchos, y por eso creo yo que el clima es el perfecto para que estas empresas empiecen a surgir y a ganar dinero, claro.
Pues si están interesados en conocer más detalles de Lagarto Tours, en lagartotours.com, ahí tienen toda la información disponible, o en la calle Federico Mendizábal, número 8 de Jaén. Gracias, Juan Antonio, mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Y nosotros prácticamente estamos llegando, Ángel López, al final. Nos queda todavía...
Nos queda todavía un invitado que está a punto de llegar. Lo va a hacer después de esta pausa para la publicidad.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Casmar Jaén, tu concesionario Volvo en Jaén. Casmarjaén.com.
¿Quieres solucionar tu futuro? Hazte funcionario público. Luis Vera Oposiciones te prepara con el mejor equipo de profesores para cada especialidad de la administración. Estatal, autonómica, local, justicia. Puedes elegir preparación presencial en cualquiera de nuestras academias o por videoconferencia, atendiéndote 24 horas los 365 días del año. Nuestros resultados son tu garantía. Más de 200 aprobados en las últimas convocatorias. Contacta con nosotros en cualquiera de nuestros centros o en luisveraoposiciones.com. Luis Vera Oposiciones. Somos tu garantía de futuro.
Una mudanza, la llegada de un hijo o simplemente ganas de cambio. Este mes es el aniversario Schmidt. Del 3 al 31 de octubre disfruta de un 20% de descuento en tus muebles de cocina.
Home Schmidt Home. Pide cita ya en tu tienda Schmidt de Jaén, carretera de Madrid, polígono Los Rosales o en nuestra web homedesign.schmidt.
Ya estamos llegando a la recta final de este programa especial dedicado a la Feria de San Lucas, que comenzamos, pues mucha gente. Además es muy tradicional, es habitual en Jaén de comenzar el día desayunando una tostada del mejor pan del mundo, porque de panes, José Manuel, vamos a hablar, que es un producto muy importante que hay que seguir promocionando, y hay que seguir, obviamente, consumiendo, porque está dentro de lo que es... el genoma humano, el hombre y el pan casi son nacieron juntos, ¿no?
Bueno, fíjate que siempre hablamos con Vicente Barba, que es arqueólogo de casi de cabecera de aquí, siempre hablamos que el menú de los que construían las pirámides era pan y cerveza, ¿no? Imagínate si el pan lleva años con nosotros. Hoy tenemos aquí precisamente una cata de pan para hablar de las bondades de este producto bien hecho, del que está bien hecho. Y para eso sí que tenemos ahí con nosotros a alguien aquí, ¿no?
Bueno, pues tenemos al presidente de la Asociación de Panaderos y Expendedores de toda la provincia, que es José Antonio García.
¿Cómo está usted? Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos, ¿cómo es el buen pan? Porque estamos mal acostumbrándonos, ¿no?, en los últimos años.
Sí, efectivamente. Hemos tenido un declive que venimos arrastrando de hace ya 20 años en un descenso de lo que es el consumo de pan. Estamos hablando de que en 20 años el descenso del consumo del pan está en torno a un 50%. Y si estamos hablando de que son 2.5 puntos de forma anual. Un dato también muy importante es que Europa, éramos consumidores en cabeza de Europa consumiendo pan, y hemos llegado al momento en que somos, digamos, los últimos.
¿Y eso por qué está ocurriendo? ¿Por los falsos mitos de que el pan engorda? ¿Porque la gente tiene mucha prisa?
Sí.
¿O porque estamos cambiando? Yo recientemente he estado en Francia, y en Francia lo de las boulangeries y el pan es cuestión nacional, casi de Estado. Allí el pan que no se lo toque.
En Francia es que lo que es el pan es el símbolo de la revolución. Es decir, la revolución vino a través de la subida de los precios de la harina, y la subida del precio del pan, la gente no tenía que comer pan, era el alimento básico. Y entonces de ahí, digamos, que se produjo, digamos, lo que fue la Revolución Francesa. Ha sido un alimento milenario, estamos hablando de que son miles de años los que venimos comiendo pan, y últimamente hemos caído en un pozo que vamos cuesta abajo. Y entonces, bueno, pues yo creo que es momento de defender este alimento, que es un alimento milenario. Tiene dos motivos el tema del descenso de comer el pan. Lo primero es que no está protegido, lo mismo que en Francia, Es decir, que el ama de casa, cuando llega a comprar el pan al supermercado, a la hora de comprarlo, como es la responsable de llegar a fines de mes, uh-huh. pues muchas veces la balanza la declina en busca, digamos, de lo que es el precio y más bien de que la calidad. Luego también tenemos el tema de la poca información que hay nutricional. Hay un dato que es muy importante: si el exceso de consumo de pan ha descendido un 50% y el aumento en la obesidad no para de subir, pues entonces no se lo podemos echar culpa al pan. Es decir, que ahora también es verdad de que hay algo que yo, como presidente de la Asociación de Panaderos, me siento muy mal, es que se englobe el tema del pan y se generalice. Es como el tema del pescado, como el tema de las carnes, es como todo. Y si no
todo,
se puede,
no se todos puede generalizar. No somos iguales y el pan tampoco.
Exactamente. Entonces, hay muchas clases de panes. Y si no se puede comparar un pan industrial, como no han introducido las multinacionales, con este pan congelado, que nos han vendido el lema del pan calentito, uh-huh. cuando el pan calentito no aporta, digamos, beneficios ni organolépticos, uh-huh. ni carácter de saludable, y si únicamente es algo que es un mito que es falso. El verdadero pan y el pan de calidad se puede comer perfectamente a los 3 o 4 días y es un pan que sea digerible, un pan que no haga daño a lo que es el aparato digestivo. Mañana tenemos una conferencia en Úbeda, en Hospital Santiago, entonces el médico doctor Feli López Lorza es un médico que ha estudiado la intolerancia alimentaria. Uh-huh. Es un médico el cual ha demostrado de que el prejuicio que está haciendo lo que es el pan congelado y el pan de mala calidad, uh-huh. y estamos pagando justo por pecadores. Es decir, ¿qué tenemos nosotros que ver los panaderos artesanos con la mala calidad, uh-huh. de lo que es el pan industrial?
Bueno, en cualquier caso, dentro de unos minutos, ustedes ya han tenido una exposición en la lonja del Palacio de San Francisco, degustación aquí en el Palacio de Cultura, y que sigan ustedes haciendo el mejor pan nuestro de cada día y que las cifras se mejoren. Nosotros desde los medios vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que compren siempre el mejor pan.
Muchísimas gracias.
A que recuperen la talega de cuando éramos pequeños, íbamos a la panadería a comprar el pan tradicional, el pan de al día.
Ahí. Pan muy tradicional.
Bien. Bueno, gracias y mucha suerte.
Gracias.
Don José Manuel, que nos vamos.
¿O no? A la feria.
Nos tenemos que marchar a la feria. Gracias por acogernos aquí en el Palacio de Cultura. Mucha suerte y contigo. Ya sabes que siempre en la COP estamos dispuestos a cantar las excelencias de la ciudad de Jaén.
Muchísimas gracias. Estoy en vuestra casa cuando queráis volver. Aquí estamos.
Pues nosotros enseguida vamos a llegar a las 2 de la tarde. Yo también os pido un aplauso para vosotros, para los Centros de Participación Activa Virgen de la Esperanza Andaluces de Jaén y Paco Tudela. Gracias por estar aquí. Enseguida llegamos a las 2 de la tarde. Gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Jaén por hacer posible este especial Feria de Sanlúcar 2022 en la cadena COPE. Ahora escuchas Mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Andaluces de Jaén, aceituneros al vivo, decime de la maquie, quien levanta los olivos. Andaluces de Jaén, me encontré Semana Santa a un nazareno cofrade, al abuelo de Jaén y a un costalero que sabe. Encontré a Luis Salinares con su grupo Los Galindos, lo que cantaba mi madre de aquellos tiempos antiguos. De baño era mi madre, mi padre de Guarromá, y yo de mi Molinares, de donde dice el refrán que tres huevos son dos pares. Y para usted le regalo estos cantares entre medio de olivares. Entre medio de olivares, hasta luces de Jaén.
Forestra, gabinete de ingeniería medioambiental y trabajos forestales. Realizamos gestión de cotos, planes técnicos de caza, prevención de incendios forestales, proyectos de ordenación de montes, estudios de impacto ambiental, informes periciales, instalación de cercados, desbroces, podas, talas. En Jaén, Avenida de Granada 61, 953 24 52 26. Forestra, estudios y trabajos forestales.
¿Alguna mesa de cuatro?
Nada, en estos sitios que se ponen de moda y no reservan, o vienes antes o no cenas.
Aquellos están con los cafés. Los miro fijamente a ver si se ponen nerviosos.
Los miro yo también.
Tú no te quedes mirando. Llévate ahora tu SEAT con entrega inmediata. Pero corre, las unidades son limitadas. Y no reservamos.
SEAT Sabor. Exposiciones en Jaén, Linares, Úbeda y Andújar.